escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93 373 4340, 93 373 4340. Escríbenos en el 625 98 98 81, 625 98 98 81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Game Over ha creado un monstruo. Son las 4 y 4 y a partir de esta segunda hora de Game Over descubriréis que en este programa hemos creado monstruos del Averno. Pero antes de ir con los testimonios aterradores de nuestros propios oyentes y sus trabajos que hacen cuando no tienen nada mejor que hacer, vamos a presentar a un amigo.
Novia.
También, eso estaría muy bien. Vamos a presentar.
Novio.
Bueno. Sí, sacaréis cada uno que haga lo que le dé la gana, pero buscaos algo con que pasar el rato. Aunque sea vuestra mano, me da igual, pero haz algo. Presentamos ya a un amigo de la familia, señor Ruloni, un oyente de pro, un amigo y una persona que se ha pasado a vernos en esta bonita tarde de sábado.
Muy buenas, ¿cómo
estás? Buenas, Ruloni, ¿qué te cuentas?
Pues mira, por aquí. Que aquí hay muy poca gente, yo esperaba vivir
sí,
aquí.
La verdad es que.
Juan, Yuri, por ejemplo.
Saeva, mira, Saeva ha tenido una urgencia. Ha tenido una urgencia, no ha podido venir. Volcano, lo estoy esperando. O sea.
Porque tiene sección.
Sí. Juan, hombre, siempre dice que se va a pasar, con lo cual hoy no voy a pensar que no lo va a hacer. Y vamos, Yuri no tiene sección, Mari tampoco. Vamos, que está el panorama un poco triste. Aquí sí, solo sí. Estamos los tres, pero al menos no te vas a quejar porque tienes al lado al señor Isaco que te está pasando aquí películas de la PSP.
Vamos.
¿Qué te ha parecido? La calidad de imagen es excepcional.
La calidad de imagen es interesante. Un poco sosita, no había mucho contenido, no, mucho argumento, pero...
¿Sabes qué pasa? Ahora te voy a decir aquí realmente. ¿Sabes qué pasa? Saeva me dejó dos... Estas películas son de Saeva, que quede constancia en directo. El Saeva me dejó dos películas. Una, que diríamos que es de Bukake.
Ah, bien.
Dejémoslo ahí, es de Bukake.
Lo que no los que no sepáis que es Bukake, lo buscáis por internet.
O sea, en la Wikipedia.
Sí, en vez de hacer monstruos para este programa... Buscar Bukake en la Wikipedia. Y la otra era más normalita. Quiero decir, más normalita, más tirando pa' faena.
Ya.
Me explico, ¿no?
Tirando para...
¿Qué pasa? La de tirando pa' faena, al ponerla en la PSP me dice... No, actualiza firmware o no la vas a ver. Y yo, ¿cómo que no? Pero, ¿qué dices? No lo voy a actualizar, que es 1.5, tío. No, hay que actualizarla. He dicho, pues va a ser que no. He puesto la de Bukake y has visto que la de Bukake es un poco triste.
Sí.
Un poco falta de bueno, contenido tiene, proteínico, como hemos dicho al principio. Pero no tiene...
Es falta. Argumento,
aquel,
sí.
Aquel puntillo... No, argumento tampoco, no sé, aquel puntillo...
A mí me sobra. Sí. Tío, hay demasiado tío.
No. Eso es verdad, claro, porque es Bukake y...
Claro.
Es curioso porque creo que esta es la película que comentamos una vez, que tiene un sistema de censura digital que te cagas, que aparece la señorita japonesa diciendo, con este nuevo sistema digital parece que no hay censura. ¡No, pojo! ¡Pero sí lo mismo! Tristeza, por favor, todavía en el siglo XXI todavía andemos con estos remilgos. En fin, dejémonos de hablar de estas cosas, de la PSP y sus funciones, más allá de los juegos. Que es triste que podríamos estar jugando a juegos, pero no, estamos viendo peliguarras. Así va Game Over, así nos va. En fin, tenemos muchos mensajes para empezar esta segunda hora. Y son mensajes que algunos han venido acompañados de una touch, un Attach, como hemos dicho, son monstruos. Hemos creado un monstruo en Game Over. Y la mayoría de cosas vienen a colación de lo de Yuri y su atentado musical. Vamos a escucharlas después. No sin antes, amigo Isako, preséntanos a la gente del chat y háblanos de los medios de comunicación con Game Over.
Bueno, pues ahora mismo un saludo a Zlonso V2, a Dab1, a Jumito, Urgi, Mephiston, Osanobu, Rockman, Sputnik, Telico, a Yurikats, que está también en el chat, y, bueno, dice Yuri no toy, pero bueno.
Yeah.
Y Ghost, que nos están escuchando en directo y al mismo tiempo pues participando a través del chat, que podéis encontrar tanto en RadioSpeed.com como en PortalGameOver.com. En RadioSpeed.com podéis escucharnos en directo también. También tenéis el foro de la radio. Y por otro lado, en PortalGameOver.com tenéis los últimos programas de Game Over emitidos. Tenéis el foro de Game Over. Tenéis el chat del programa de radio. Tenéis la emisión directa de Radio de Spiel las 24 horas. Tenéis acceso a varios enlaces más interesantes, como nuestras fotos. El cómic de Superpan García. Game Over ya tiene cómic 5 años después del resto de páginas de internet.
Qué triste.
Y otras secciones bastante interesantes que podéis contratar allí, como por ejemplo los mails.
Ah.
Y los mails, que es lo que nos han enviado, cosas muy interesantes,
bueno,
y cosas muy curiosas.
Curiosas. El apelativo curioso es cuando no tenemos otra forma de definir a un concepto.
A ver, yo sí que agradezco.
No, yo lo agradezco enormemente, me encanta. A mí me encanta.
Sí, es decir, el hecho de que la gente quiere colaborar con un pedazo de su creación,
claro,
un trozo de su creación en este programa.
Y nosotros, a nosotros nos va perfecto porque así, nos hacen el programa ellos.
Eso también.
Nosotros no trabajamos nada, nos hacen el programa los oyentes. Esto es el sumum del éxito de un programa radio. Cuando el programa, los guiones lo hacen los oyentes. Eso es el sumum de que hemos llegado a lo más alto, Isako. Ya no podemos ir más para arriba. Ya no podemos ir más para arriba, o sea, asimílalo.
Sí.
Antes de con los mensajes.
¿Hacemos un programa de zapping o...?
Sí. Antes de ir con los mensajes, vamos a hacer esperar porque la cosa tiene miga. El señor Roni, que sepa, Yuri, que me ha dicho que había traído un regalito.
Sí.
Y que el señor Isako se lo va a llevar en su lugar.
Sí.
Así que se siente.
Un DVD de Kevin Smith.
Con todas las cositas.
Con todas las cositas, charlas, cortos.
Nos pusieron algunos enlaces en el foro, había algunos muy interesantes.
Sí.
Kevin Smith rajando Tim Burton.
Y en calidad de DVD, así que... En
calidad de DVD, o sea, Yuri, lo que te has perdido por no venir, tío. Ya ves.
Cuando rajó de Tim Burton, me acuerdo que dijeron, un director malo, o sea, un director que solo ha hecho una peli buena, critica a un director que solo ha hecho una peli malo. Vale, yo pensando, a ver, la peli mala de Kevin Smith es Jersey Girl, la peli buena de Tim Burton es Batman, pero el que está hablando es Kevin Smith, no Tim Burton. Pero bueno.
Bueno, hay
conceptos gustos diferentes sobre directores buenos y malos.
Pa' gustos, colores. Vamos con los mensajes.
Pa' gustos, 32 bits de color.
Vamos con los mensajes. Hemos recibido de 6 personas diferentes, a lo cual es, ya para empezar, os lo agradecemos enormemente. En primer lugar,
bueno,
hemos recibido...
Uno de ellos han quitado 5 mensajes.
Sí, hemos recibido una serie de mensajes de Damián Rubio, oyente del programa, dice que no sé, les encanta, no sé, le encanta nuestro programa y nos pregunta, nos hace la siguiente pregunta que a mí me ha parecido muy considerable, muy a tener en cuenta, ¿no? Dice, ¿cuántos nintenderos tenéis en el programa? Lo digo porque no paro de oír críticas a Sega Sammy Holdings, a Sony, a Microsoft, a V-World, a todo en general. Pero sin embargo, en cuanto habláis de Miyamoto o Mizuguchi, son todo alabanzas y ritos cristianos. Es decir, la pregunta es, ¿cuántos nintenderos tenéis en el programa?
Realmente, para empezar, nintendero solo uno. Y en segundo lugar, hombre, el Miyamoto de Game Over
sí
es un borracho.
¿Y el Mizuguchi?
El Mizuguchi no imitamos.
Ya.
El Yamauchi es un aspirante a dictador.
Yamauchi,
es decir, hombre, tampoco nos tratamos tan bien. Y a la hora de criticar a Nintendo, también hemos rajado muchas veces por su gran defecto, que es su política de lanzamiento, sobre todo en Europa.
Momento oficial. Nintendo caca pelo... pelo no. Caca pedo culo pis.
Tetamoco Pinochet.
Ahí estamos. O sea que no. Y también nos pregunta el señor Damián Rubio si hemos visto ya el tráiler de Silent Hill. Basado...
Yo sí.
Y que si se parece al videojuego, porque dice que no ha jugado yo.
Es calcado al primer juego, pero en vez de ser el padre el que pierde a la niña, es la madre.
Curioso.
La protagonista será la madre.
Curioso.
Y el padre, bueno, llaman al padre y se ve escenas con el padre, pero el padre está fuera de Silent Hill.
Vale mucho la pena este tráiler. Quizá luego vemos la película, sea un putruño, pero por lo menos siempre nos quedará un tráiler de mucha calidad.
Hay que decir que es calcado escena por escena, escenas que son calcado al juego, al primer juego.
Ahí estamos. Nos dice más cosas el señor Damián Rubio, pero bueno, pasemos a otro mensajito. Pasamos a un mensaje de Wasabi. Este viene acompañado de fondo musical. Y tiene tela. Nos dice, en respuesta del tema musical puesto por Yuri y haciendo en realidad los temores de Saeva.
Por cierto, de ese tema sátate el primer minuto, que es solo música.
Sí, bueno, voy a estar en ello. Digo, os mando la peculiar adaptación de un éxito de los 80 que ha sido convenientemente destrozada para oír vuestros gritos de terror y sufriendo en diferido, pues el sábado que viene me toca currar y no podré escucharos en directo. El tema se llama Game Over te pone.
No, Game Over me pone.
Y es interpretado por Wasabi. Como podéis escuchar, es una melodía reconocida.
Hay que decir que Wasabi, eres un poco Gigatroner.
Ahí estamos.
Muy fan de Gigatron. Qué pedazo de grupo Gigatron.
Y tiene letra. Tiene letra, escuchémosla.
Si eres muy creepy, esto te va a molar. Es un programa que es lo más. Va de videojuegos y te va a poner, no lo dejarás de escuchar. Y se llama Game Over.
Dios mío.
Un aplauso, por favor.
Es que está currado. No es como el cutre del Yuri que cogió una grabadora y se puso a cantar encima. No, este se lo ha currado con su micrófono y sus cosas y queda bien.
Solo añadiré,
se va el abuelo, dice,
que si quieres añadir dos voces, vuelvas a grabar encima de tu grabación.
Yo también, bueno, va, pero oye, se lo ha currado. Oye, es lo más currado que se ha hecho en Game Over sobre música, pero con diferencia, porque lo último que recuerdo de música es el Ishako cantando el Doctor Maligno.
Mario Bros.
Sí.
Ah, no, el Doctor Maligno, pero es un especial de la segunda o tercera temporada.
Por eso te digo que hace mucho que no.
Pero es una funch, pero creo recordar que mi cuña estaba mucho mejor cantada.
Eso crees tú. El resto creemos otras cosas. Además, no compares. Escuchar Game Over ahí. Podríamos estar, si no le importa a Wasabi, podríamos estar el para bajar desde la página web. Porque es que hay que escucharlo entero. Bueno, no podemos ponerlo entero.
Creo que acabaré poniendo esta, el del Yuri entero, cuando me lo vuelva a pasar.
Sí.
Y el siguiente tema que va a sonar para que la gente se la baje.
Hombre, y por el camino que.
Oh.
Por el camino de México.
Por el camino. ¿Cómo era la canción del Camino de México? Tenemos que recuperarla.
Este que canta y que dice que canta muy bien es el señor Volcano, que ha llegado y se añade a nuestra compañía. ¿Qué tal, Volcano? ¿Qué te parece este magnífico tema de?
Impresionante. Yo tuve ya la oportunidad de escucharlo en mi casa.
Sí.
Todavía me sangran los oídos.
Ah, bueno, que está muy bien. Señor Wasabi, muchas gracias, ¿verdad? A mí me ha hecho mucha gracia.
Ya había ilusión.
No es el único que nos envía un tema. El señor Alonso nos ha enviado un remix del tema de Yuri, lo vamos a escuchar a continuación, pero también nos ha enviado ciertos comentarios. Nos dice que va a abrir en breve una página web sobre sus dibujitos, nos ha enviado un dibujo, de hecho, sobre el tema de los juegos y la familia, también a ver si lo podemos colocar en el foro, y que está muy bien. También nos envía un friki test y nos pide a ver si todos los miembros del programa podemos hacer el friki test para comparar puntuaciones y comprobar si somos más o menos frikis que Alonso V2. Con lo cual, para la semana que viene, traéis todos hechos el friki test.
¿El friki test no era eso que solo salían los resultados?
No estoy seguro. Tengo aquí la dirección y os la pasaré. Y así. Claro, es que el señor Alonso dice que sus planes de dominación mundial, creo que ha aprendido mucho de Yuri, dependen de los resultados de ese friki test. Así que hemos de, a menos ya que ha tenido el detalle de enviarnos un tema musical, pues pasaremos todos el friki test. También dice que le enviamos un saludo a sus colegas del Instituto Pirámide de Huesca del ciclo formativo de sistemas de telecomunicación e informáticos, personas que dice que les martiriza con remezclas de videojuegos y un programa, nuestro programa en podcast. Dices, hay formas de torturar a los seres humanos, pero el programa Game Over, sobre todo con temas como el de Yuri, no hay duda, es una forma muy muy oportuna. El señor Alonso nos envía un remix del tema de Yuri, que por lo menos tiene mejor música de mejor calidad que la del tema original. Escuchemos un poquito.
programa más chulo hace. Los sábados en Radio de Sí. Los sábados en Radio de Sí. ¿Qué programa más chulo hace? Mientras hablan por el chat, todos lo quieren escuchar. Todos lo quieren escuchar comiéndose un croissant.
En serio, tío, si hemos creado un monstruo, pero el peor monstruo imaginable de la raza humana. En fin, sin comentarios, creo yo. Bueno, de todas maneras, muchas gracias al señor Alonso V2 por este tema, el cual también colgaremos en la página web para que podáis descargaros y para vuestro entretenimiento mutuo. Más mensajes que nos llega por ejemplo un mensaje de Eduardo Ariza, que nos dice que está muy contento porque al fin reeditará Nico, nosotros también, y que está buscando desde hace tiempo el juego de Jackie Chan Stunt Master para PlayStation 1, que dice que no lo encuentra, a ver si le podemos echar una mano. Yo te recomiendo una cosa, eBay, ahí seguro que lo encuentras. Era un gran juego el Jackie Chan Stunt Master de PSX, era un magnífico juego, está muy bien, con lo cual no me extraña que lo esté buscando. Insisto, eBay es lo mejor, pero si alguien del foro del chat quiere echarte una mano, seguro que estará más que encantado.
Creo que lo analizaste tú,
sí,
una vez.
Buah, pues no ha llovido ni nada, pero sí lo analizamos en este programa hace ya o más. Más mensajes, por ejemplo, Mike Logan nos habla de el sello que se rompió en este programa la semana pasada abriendo el DVD de House of the Dead, un DVD en el que un ser humano, tú, te gastaste dinero.
14 euros.
Sí, según él, está claro que el mundo está viendo sus últimos días. También está sorprendido de que la chica del programa la semana pasada, Carlota, aguantase todo el programa sin tirarnos a la yugular y rompernos las caras, normal. Pero bueno, y dice que el señor Isako tiene todos los números de acabar al lado de Uwe Boll dirigiendo su próxima película, que seguro estoy convencido que para ti sería un gran honor.
Por supuesto, ¿no? También, al lado de Darth Vader Garrafón.
Sí, también nos dice que tiene noticias, él es un insider del mundo del cine, tiene noticias de que se está rodando House of the Dead 2. ¡No, Dios mío! Pero sin Uwe Boll.
Yo había oído de que se había estrenado en el último festival de Sitges la de House of the Dead 2 sin Uwe Boll.
¿Qué me dices? Eso no puede ser. Eso es mentira. No puede ser un House of the Dead sin Uwe Boll. ¿No?
¿Verdad? ¿Mentira? A mí me dijeron que ya se había estrenado.
En fin, el señor Mike Logan simplemente quiere recalcar en su mensaje que no os compréis House of the Dead, la película en DVD, porque eso romperá otro sello y creará un ser maléfico. No ha llamado nadie del testimonio para decirnos que se había comprado el DVD. No hemos dicho el teléfono tampoco, así como lo has dicho.
Sí, en la cuña.
Fin, volvemos en unos segundos con el juego de la semana y más cositas. El juego de la semana. Y hoy continuamos analizando juegos que tienen ya su tiempo, pero que nos hace ilusión comentar. Y la verdad, con la de zurullos que han protagonizado básicamente los lanzamientos de los últimos dos meses, pues no nos debería importar demasiado. Hoy hablamos de un juego que siempre da especial gracia comentar porque los resultados suelen ser más que satisfactorios. Ya hasta la época, el señor Kojima y su equipo no nos ha fallado en ningún momento. Es por eso que, aunque se distancie mucho en jugabilidad de los principales títulos de la saga, es un auténtico placer analizar hoy Metal Gear Acid, un juego que tiene sus fans en el chat. Es el paso de Solid Snake y su estilo inimitable a la consola portable de Sony, que sirve para más cosas que para ver películas guarras.
Antes de nada, una obviedad. Os habréis fijado que Metal Gear Acid es el primer Metal Gear, al menos de la época reciente, cuyo título no viene acompañado del clásico Tactical Espionage Action. La razón es igualmente obvia. No estamos ante un juego que siga el estilo de juego de los Metal Gear de siempre. Sí respeta la atmósfera y los grandes rasgos que han hecho tan popular a la saga, como por ejemplo que el guionista ha tomado grandes cantidades de sustancias ilegales. Pero es que para empezar, el juego se maneja con cartas y no con los controles de toda la vida.
¿Qué me estás contando?
Es un concepto difícil de explicar porque aunque este género de juego de cartas siempre ha tenido mucho éxito en el país del sol naciente, aquí apenas hemos visto aparecer juegos de esta temática. Podría decirse incluso que, hasta la llegada de Metal Gear Acid u otros juegos recientes como Batten Kaitos o Phantasy Star Online 3, los europeos estábamos por estrenar en este tipo de juego, si no contamos esa es que no me sale el nombre, de Yu-Gi-Oh!
Eso no son
cartas. Esa maravilla.
Eso no son cartas, eso es un atentado contra el buen gusto.
Lo que era un atentado contra el buen gusto era la serie.
También. Como casi todos los spin-offs de Metal Gear, cuadrar la historia en la cronología oficial de la saga es algo muy complicado, aunque se supone que no forma parte oficial de la historia, y que no debemos tener demasiado en cuenta, que no es más que eso, un spin-off destinado a lucrar todavía más las arcas de Konami y del señor Kojima. Con lo cual, dejemos claro esto, no se puede colocar este Metal Gear entre ningún Metal Gear 1, ni 2, ni 3, ni 4, es un spin-off simplemente sin más. Aún así, que sea un spin-off no supone que no tenga una buena historia, con todos los elementos kojimescos, característicos y producto de una mente enferma de sobredosis, como comentaba Lesaco. Se nota que ha habido una gran dosis de polvo blanco rulando por los estudios de Konami. La historia, no nos cuenta, se sitúa en el año 2016, y el avión en el que iba el senador Hutch, futuro candidato a presidente de los Estados Unidos, ojo con esto, ha sido secuestrado por unos terroristas desconocidos que exigen, a cambio de su liberación, la entrega del proyecto Pitágoras. Dios mío, no. El proyecto este es un proyecto hipersecreto que se está llevando a cabo en unos laboratorios en una isla del sur de África y cuyos residentes no parecen muy dispuestos a entregar.
Yo sé el objetivo del proyecto Pitágoras.
Sí.
Era conseguir un bollicao que no supiera mierda.
Claro. Cuando se agotan todas las posibles soluciones, los americanos, con el culo bien prieto, como de costumbre, deciden utilizar su última carta. El arreglamarrón es por excelencia. Nuestro amigo, el Tito Solid Snake, que tiene la misión de infiltrarse en el laboratorio, descubrir qué carayos está haciendo ahí dentro, hacerse con el proyecto de hacer los bollicaos con buen gusto, y salvar al futuro presidente por el bien de la democracia, la libertad y el way of Flave americano, aunque para eso tenga que llevarse por delante todo un ejército enemigo y, como no, un Metal Gear, porque ¿qué sería un Metal Gear sin un Metal Gear? Esto parece una pregunta idiota, pero no, tiene su
a cosa. Mí me parece más idiota que ya llevemos 5 juegos de la saga y siempre ¡oh! un Metal Gear.
¡Oh! ¡qué sorpresa!
El pobre Snake
no
dice,
lo esperaba.
Es como Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen.
Sí.
O sea, Jessica Fletcher va allí, va donde vaya, hay un crimen,
sí.
Y el pobre Snake se va por ahí a una fiesta, a una recepción del emperador con los Ferrero Rochers.
¡Un
y
Metal
aparece
Gear!
Un Metal Gear.
¡Ahí! ¡Metal Gear! ¡Bum, pum, pum!
¿Qué sería un Metal Gear sin Metal Gear? Un Splinter Cell.
También.
Eso ha sido muy duro. ¡Oh! ¡Oh!
A primera vista, Metal Gear Acid no parece tener ninguna diferencia con un Metal Gear de los de toda la vida. Un gran escenario visto en cámara aérea, cámaras de seguridad, guardias patrullando, lugares donde escondernos, lo normal, vamos. Pero si nos fijamos bien, comprobaremos un hecho diferencial muy importante: el escenario está dividido en casillas. También comprobaremos que no tenemos objetos que utilizar, sino un mazo de cartas que iremos recogiendo para hacer nuestra mano,
sí.
Y por último, que el juego va por turnos. Primero es el turno de Snake, luego de los enemigos, y a partir de ahí las cartas que utilicemos hacen cambiar el orden de los turnos.
¿Tú te imaginas que estás ahí patrullando una base enemiga y ves a un tío espía que va con unas cartas? No. ¡Pistola!
¡Arrastro en bastos!
¡Está muerto!
¡Arrastro en bastos! También podremos comprobar que no tenemos... perdón, esto ya lo he dicho.
Sí.
Visto todo esto, ya estamos listos para empezar a jugar a Metal Gear Acid.
Ya estamos listos.
Todas las armas e ítems a los que estábamos acostumbrados a jugar en los Metal Gear habituales, aquí están representados en forma de cartas. Hay un montón considerable de cartas disponibles.
Pam, pam.
Lo mejor de todo es que para los fans de los 80 de los juegos de Kojima, hay un montón de homenajes.
Friki.
y podremos ir aumentando y seleccionando nuestro mazo. Durante un turno podremos utilizar o equipar las diferentes cartas para cumplir el objetivo de la misión. Las cartas tienen una doble función. Podemos descartarla para caminar y avanzar un número de casillas determinado, o utilizar su función principal.
¿Y si entras en la casa, puedes... O sea, si sacas un 6, ¿puedes volver a tirar o algo?
Sí, y si te comes un soldado, cuentas 20.
¡Ah, qué guay!
Obviamente, sus efectos son los mismos que en los Metal Gear en los que se basan. Las armas nos servirán para atacar enemigos, las chaff grenades para despistar a las cámaras de seguridad, las raciones para aumentar la vida, etcétera, etcétera. Otras cartas, principalmente las de equipar, aumentarán nuestra puntería, nuestra fuerza o nuestra resistencia.
Con todo el sistema de cartas se puede uno hacer a la idea de que este Metal Gear deja la acción a un lado para jugar con la estrategia, la habilidad para crear un buen mazo e Ishako. La habilidad no consiste en coger las cartas que homenajean a Metal Gear de MSX, no, es hacer un buen mazo en general, ¿vale?
Mola mazo,
eso sí, hay cartas para de todos los juegos de Metal Gear, desde los de MSX hasta el 1, el 2 y el 3. Hay packs incluso especiales de cada juego, acompañados con la música original de los juegos. Eso es un punto que está muy bien.
Y también alguna cosa de juegos de Kojima, como también el Snatcher.
Es verdad. También hay que tener en cuenta que el aspecto suerte también es muy importante, porque siempre nos tiene que aparecer la carta adecuada en el momento adecuado, porque si no, podemos meternos en alguna situación comprometida. También tenemos que ser arriesgados y saber jugar un poco con la suerte, la habilidad y la estrategia. Aún así, el concepto de espionaje sigue conservando el papel básico de toda la saga y será indispensable no ser descubiertos, como en cualquier Metal Gear, porque si no, pues os lo podéis imaginar. Empezarán a salir guardias con gatillo fácil a darnos la bienvenida a la isla de Sudáfrica. Ya sabemos, los sudafricanos tienen una gran dosis de... ¿Qué te ríes, Isako?
Yuri Katz acaba de soltar. ¿Y hay cartas de amor de Raiden a Solid?
No, afortunadamente no. Yuri, siempre estás ahí. Volvemos en unos segundos con más información sobre este Metal Gear Acid. Continuamos. Otro concepto muy importante en este juego, a pesar de que parezca de coña, es el costo. También conocido como el coste. Realmente, dice Yuri que el juego de Metal Gear Acid sucede en una isla, que es un guión adecuado para Uwebol. Yuri, cállate ya, por favor. Decía, el costo es muy importante en este juego, porque cada personaje, tanto Snake como los enemigos, tienen cada uno su propio costo.
¿El costo?
El costo. Cada uno va... O sea, Snake no se va a la isla sin su propio costo.
Claro.
El costo de los enemigos es muy...
Y los aliados le proporcionan costo,
sí,
a buen precio.
Claro. Y claro, cada personaje tiene su propio valor de costo X, ¿no? Unos tienen más costo que otros porque tienen más riqueza o menos riqueza.
Hombre, depende de la semilla.
Cada acción, cada carta utilizada tiene un costo. Claro, porque no es lo mismo hacerlo unas cosas más pequeñas de costo y unas super... que ya sabes por dónde voy, ¿no?
Sí, el otro día discutía de precios sobre costo.
Sobre costo, gran discusión.
O sea, básicamente...
Desde medio euro el gramo hasta 15 euros el gramo.
O sea, que nuestro amigo Snake tiene la china mágica que nunca se acaba de gastar.
Sí, sí. Hombre, lo bueno es eso, que a medida que van pasando los turnos vamos recuperando costo. Siempre estaremos consiguiendo más costo. ¿De dónde saca el costo? No lo sé.
O sea, tiene el sueño de todo camello, una china que crece en vez de crecer.
Y claro, iremos gastando el costo a medida que pasen los turnos, porque cada tarjeta gasta un diferente número de costo. Según quien tenga más costo en un momento del turno, el que tenga más costo empieza antes el turno. Es lógico, ¿no?
Y luego el Metal Gear es un gran cogollo.
Ya te digo. O sea, el que tiene más costo en este juego es el que empieza primero. Normal, como en la vida real. O sea, el que tiene más costo es el que...
No, lleva al revés.
¿Al revés?
Es el que tiene menos costo. Porque va más desesperado.
Ah, claro. Pues aquí hay un fallo. El señor Kojima ha hecho un fallo conceptual.
No, es así. Empieza el que tiene menos costo.
Pues aquí es al revés.
No, es...
No, lo que te está intentando decir, Funs, es que...
Cada carta tiene un costo. Y si tomas mucho costo, te quedas empanado más rato.
Ah.
Entonces, te va el empanamiento, claro. Vas desesperado para pillar más costo.
Es que yo estas cosas, como no las domino, tú sí, saco. Pues claro.
En fin, claro.
Lo dicho, a cada turno que pase, recuperaremos un poco de costo. Pero hay que ir con ojo, porque si hacemos... abusamos del costo, claro, estaremos mucho rato, como dice Lisaco, aquí empanados. Y sin poder continuar y sin poder hacer nada. O sea... Ojo con el costo, racionalizad el costo y que no se os acabe antes de tiempo porque los enemigos van muy sobrados de costo.
Vuestros amigos os recomiendan no fuméis costo.
La verdad que al principio se hace algo complicado aprender a jugar a Metal Gear Acid y explicarlo por la radio sin recursos gráficos es algo complicado. Esperemos que aún así nos hayamos explicado lo suficientemente bien.
El costo quedó claro.
El costo lo importante.
El costo quedó claro.
Aunque imaginamos que la mayoría de vosotros ya habréis jugado o ya habréis visto imágenes por internet.
O incluso el trailer del 2, que ya está anunciado.
Con un gran chiste final.
Sí.
Hablemos de gráficos, que hay que reconocer que nos han sorprendido muy gratamente. Obviamente la PSP no puede aspirar a llegar al nivel de los Metal Gear Solid 2 y 3 de PlayStation 2.
Bueno, las películas que hemos puesto antes estaban muy bien definidas.
Sí, pero eran vídeos.
Ah, bueno.
Pero aún así, gráficamente es cosa fina.
Ácida. Una cosa ácida. Ya lo has dicho ya.
Podríamos considerarlo gráficamente a medio camino entre el Metal Gear Solid de PlayStation y los Metal Gear Solid de PlayStation 2. Los diseños de personajes y dibujos que aparecen en las pantallas de diálogo no son de nuestro admirado Yoji Shinkawa, pero aún así están muy bien. No hemos encontrado el nombre del diseñador o diseñadora, pero sin duda alguna ya se ha ganado unos nuevos fans, como mínimo los de este programa.
Musicalmente, ya hemos hecho un pequeño inciso en la Jukebox, no cuenta con el equipo habitual de los Metal Gear de PlayStation 2, mucho menos de Harry Dixon Williams, que ojalá hubiese también participado en este juego, pero aún así el equipo de compositores presente, formado por dos personas, Shuichi Kobori y Nobuko Toda, consiguen una banda sonora que yo creo que estaba muy bien, con ese regusto a la música de la saga, pero con su propio estilo, distanciándose de alguna manera de una mera copia. Y yo creo que eso está más que bien. Lo hemos estado escuchando a lo largo de todo el programa, es lo que está sonando de fondo. En definitiva, que pese a ser un Metal Gear, este juego tiene poco de Metal Gear. Curioso, ¿eh? Tiene un Metal Gear, pero no es un Metal Gear. Claro, pero sí que tiene un Metal Gear. O sea, es un Metal Gear, que no es como un Metal Gear, pero tiene un Metal Gear. Con lo cual, es un Metal Gear sin ser un Metal Gear. ¿Me explico o no me explico?
Es un Smirnoff, que le llaman en el chat.
Es un Smirnoff de Metal Gear.
Han dicho, es un Spinete, es un Smirnoff y no sé qué otro derivado de spin-off han dicho.
¿Quieres decir que en el chat no le están dando al costo?
Yo diría que sí,
Vale. ¿Qué pasa, Ruroni, amigo?
No, es que si saliera King Africa y al final sería Metal Gear, ¿también sería Metal Gear? ¿O sería un juego de King Africa?
Solid Africa.
Sí. Es King Africa y al final... ¡Fumar!
¡Costo!
¡Fumar!
¡Costo!
¡Fumar!
En fin, que lo dicho, es un Metal Gear, sin ser un Metal Gear, pero tiene Metal Gear. La mano de Kojima, o al menos la mano de su equipo, porque Kojima está un poco aquello, estaba de vacaciones dándolo al costo, se nota y han sacado un producto que es algo más que un simple spin-off saca cuartos. Esto lo hace mucho las compañías, sacan un título con basado en alguna saga importante, y es un zurullo del tamaño de un... Buah. El juego tiene su gracia, es posible que agrade en general a los fanáticos de la saga, aunque corren el peligro de encontrarse con una desilusión inicial, que es lo que ha pasado a mucha gente al comprobar que no es un Metal Gear corriente y moliente. Hay que saber bien que este juego no es un Metal Gear a la usanza.
Kojima,
es diferente.
Kojima ya dijo que en PlayStation Portable no se podía hacer un Metal Gear porque es una portátil. Por una vez coincido en algo con Hideo Kojima en decir, a ver, las portátiles no están hechas para juegos de 20, 30, 40 horas. Pero me parece que se acabará bajando del burro, sí, y acabará haciendo un Metal Gear, aunque sea un remake del 1.
De todas maneras, no está mal este producto, el Metal Gear Acid, a pesar de no poder ser un Metal Gear a la vieja usanza. Aún así es un buen producto, un gran juego de cartas, este estilo que no hemos visto mucho por Occidente. Y yo creo que vale la pena hacerse con él, sobre todo si eres fan de Metal Gear y si te gustan en general este tipo de juegos.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Próxima estación, Akihabara.
Qué magnífico videoclip de esta canción de mi... Qué magnífico videoclip que puedes encontrar en el foro.
Es genial.
Es magnífico.
Es mi nuevo videoclip fetiche.
Es el robot que, a pesar de tener las manos como puños, va tocando los timbres por doquier y sale corriendo.
Y pegando puñetazos a unos niños y fumando después.
Es como Shigeru Sanshiro, pero adaptado a los tiempos de ahora. O modernos, o no. Porque
pero
no
les va repartiendo PSPs.
No, porque no tiene tanto dinero. Es un robot pobre. Por eso es un robot que tiene una infancia muy triste y por eso va repartiendo tortas.
O sea, entonces es el robot Gianto.
Sí, algo así. Amigo Volcano.
Amigo Funs. Una aportación sobre Metal Gear Acid. Aquí el oyente o oyenta.
¿Pero ha dicho ya qué es o no? ¿Qué es?
Comenta de que la pena del Metal Gear Acid es que no se pueden conseguir las cartas de la tía, de las tías en la versión PAL. Que están en la versión Japo.
Es un tío, ya está descubierto, es un tío, seguro. ¿Cómo? ¿No puedes sacarla de las chicas en la edición PAL?
A lo mejor las han censurado.
Es que yo tengo la Yankee, y la Yankee sí que salen las chicas, salen la Mary, la canta la Mary y la compañía. Curioso, a ver si alguien que tenga el juego también en PAL nos puede confirmar este dato, porque sería muy triste y lamentable. En fin, perdona Volcano, este dato...
Ese dato de...
¿Cómo este... es? No, ¿cómo? Es un dato de oyente.
¿Cómo lo dices el señor cine?
No,
¿es un dato de...
no, este es un dato de oyente importante que hay que tener en cuenta.
Es un dato PlayStation.
¿Cómo eres? No tienes en cuenta el amor hacia los oyentes.
No, porque Volcano. Esto es Akihabara, no amor a los oyentes. Oye, para eso, no sé, pon la cuña de Martha Stewart.
Qué bonito es Akihabara, un bonito barrio donde comprar muchas cosas. La última... Las últimas incorporaciones al mundo de la tecnología, gadgets, cosas maravillosas y muchos porqués. ¿Qué tenemos hoy en Akihabara, amigo Volcano?
Poquita cosa, porque la verdad es que está muy vago.
Eso no se dice, hombre.
Mira, vamos a empezar por algo divertido. ¿Tienes miedo de que entre en tu cuarto cuando no estás en casa?
Hombre, que entres tú, sí.
Hombre, no, yo... Es igual. O sea, la cuestión es, instálate un pomo biométrico. Es un pomo que está camuflado como un pomo normal, pero tienes que poner el pulgar en un punto del pomo para que se abra. Entonces él lee tu huella digital y si está registrada en la base de datos integrada, entonces te deja pasar.
¿Y si te haces un corte o algo en el dedo y no te lo puedes reconocer, qué?
Pues echas la puerta abajo porque seguirá siendo una puerta de...
Claro, porque claro, de papel. Las puertas japonesas no son aquello que dice resistente, es una patada, las tiras abajo, o sea, es una chocada.
Ah, no es un invento japonés.
Ah, ¿no?
No, es un invento americano, los japoneses no son tan paranoicos. Dato.
Dime.
Son las chicas que salen en las taquillas del Metal Gear Solid 2 las que no aparecen.
Ah, ¿no?
En la versión que me ha prestado Saeva, que creo que es la inglesa, viene un libro de edición limitada con todas las cartas y sí que aparecen. Pero aparecen en el libro, no quiero decir que aparezcan en el juego, no lo sé.
Qué triste. Sería muy triste. En fin. Volcano, perdona, adelante.
Es un detalle del juego de la semana.
Nada, me encanta porque empieza a empatizar con Yuan Yu.
No empaticéis tanto porque lo de Yuan Yu sabéis perfectamente que es mucho más cruel y lo hacemos de forma metódica y muy, muy cruel.
Bueno, estoy seguro que a alguno de vosotros le gustará eso de hacer modelos en 3D. Pero sinceramente, esto de los programas 3D cuesta una pasta.
Yo paso todo el día.
Y los escáneres 3D todavía más.
Eso es verdad. Vosotros no fuisteis a primer programa de Akihabara. Fuisteis a ver unos moldes en 3D, el cristal.
Exacto.
De Harry Potter y...
Pues ahora hemos encontrado un escáner para complementar a estos láser que graban imágenes en el cristal con el láser.
Láser.
He dicho que es un láser.
Lo has dicho ya tres veces, sí.
Vale. Pues Next Engine ha lanzado al mercado un escáner 3D para la gama baja del sector. Por la miserable cantidad de $2,500, puede escanear objetos del tamaño de una lata de Coca-Cola o de una caja de zapatos y luego pasarlos a un formato aceptable para la mayoría de los paquetes de CAD actuales.
Hombre, depende de la caja de zapatos. Recuerda que Yuan calza como un 48. Imagínate.
Y yo un 45.
Pero no de zapato, no de ahí en medio, Isaco.
¿De qué?
No, estamos hablando de zapatos, no de calzoncillos.
Bueno, lo interesante es que al contrario que los típicos mamotretos de 3 metros de alto por 2 de diámetro que suelen ser los escáneres 3D, este es relativamente pequeño, unos 25 centímetros de ancho y unos 40 de alto. O sea, cabe en prácticamente cualquier mesa.
Sí, más o menos.
Vale, o sea, es un poco más o menos igual de grande que una CPU pequeña, que una caja de ordenador pequeñita.
Ajá.
Y dirás, bueno, pero es que $2,500 es mucha pasta.
Es que es mucha pasta, tío. Yo
ya, pero es que aparte, después de este, el siguiente de la gama son 50.000.
¿Cuánto?
50.000.
¿Y no es tan pequeño?
No. A mí siempre me han molado los gaches para los coches. Especialmente los que parecen sacados de una peli de ciencia ficción o del James Bond.
Pero si no tienes coche.
¿Y a ti qué te importa? A mí lo que me molan son los gaches, no he dicho que me molen los coches.
Un poco triste, ¿eh?
En este caso, la clase S de Mercedes incorporará una computadora de a bordo con un sistema de visión nocturna que dobla el rango de visibilidad habitual y permite identificar objetos esquivables mucho antes de lo habitual.
¿Pero qué dices? ¿Rollo Metal Gear? Que te pones las Night Goggles.
No, es más bien como el Terminator, ¿te acuerdas? ¿Por qué no enciendes los faros? Yo no necesito faros.
Ah, es verdad.
Vale, pues usa más o menos un sistema parecido. Es una cámara de infrarrojos y unos focos infrarrojos que tienen más alcance que el foco normal, pero que no deslumbran a la gente. Y claro, pues digamos que en vez del típico alcance, que, o sea, en una noche oscura tú solo ves hasta donde llega el faro, pues en el monitorcito ves hasta donde llega un poquito más allá del faro.
Caramba, qué inventazo.
El único problema es que todavía no han hecho el truquillo ese que sale en las películas de ciencia ficción de poner la imagen encima de lo que es el parabrisas.
Ah, eso estaría muy bien.
Sí, porque la verdad es que la pantallita que está en el... ¿dónde está? Oye, ¿cómo se llama la cosa esa los coches donde está el cuenta kilómetros y...?
¿El ordenador de a bordo?
No, o sea... Es cuando
el
salpicadero.
Salpicadero de... El control de datos. ¿Sabes?
Vale, pues ya, está en el salpicadero. Y claro, no es lo más cómodo del mundo. Normalmente no suelo sacar muchas noticias de móviles, pero es que el Sony Ericsson K800i promete ser el nuevo punto de referencia en lo que nos referimos a la gama de alta de móviles. Tendrá una pantalla...
¿A la qué?
A la gama de alta. A la gama alta.
La gama de alta.
Cállate,
guarda. ¿Cómo es el tío? Siempre que alguien hace un error, ni. Si tú haces más errores que nadie.
Ya, pero soy un rencoroso.
Ya, desde luego.
Pues vale una mierda. ¡Hala, jódete!
No, que hoy te has cumplido el cupo de meterte con juegos que nos gustan. Te has metido con Metal Gear.
Pues me volveré a meter con el Metal Gear. Bueno, tendrá una pantalla Quarter VGA, o sea, 320x240 píxeles, una cámara de 3,2 megapíxeles con un zoom óptico de x3, Bluetooth 2.0, altavoces estéreo y 466 megas de memoria interna de almacenamiento.
¿Cuánto?
466. Yo hubiera preferido 200 más, por eso de redondear el número.
Pero 466, es que no entiendo el porqué ese número en concreto.
Deduzco que la máquina debe tener 512, pero que hay una parte que está ocupada por el sistema operativo Symbian.
Pedazo sistema operativo para un móvil.
Hombre, teniendo en cuenta de que puede capturar, es lo que he dicho, que tiene cámara de fotos, reproductor MP3, y además hace llamadas, tiene soporte UMTS, tiene navegador web...
Y aquí tenemos la presencia del señor Yuan, que aparece... A 15 minutos de acabar el programa.
¿Pero qué horas son estas?
Bueno,
si lo vas a ver, me espero 15 minutos más, ¿eh?
Bueno, lo dicho. Por un lado, o sea, tenemos que reconocerlo. Es una bestia parda, es elegante y con unas prestaciones más que interesante. Por otro lado, también tengo que decirlo, tenemos un aparato que costará 3 veces más de lo que nos costaría comprar una cámara digital, un móvil y un reproductor MP3 de prestaciones similares, y no hará ninguna de las cosas tan bien como sus contrapartidas especializadas.
Eso sí.
Yo hace 2 semanas, el último Akihabara, os prometí que me informaría sobre esos juguetitos que estaba sacando Sega Toys en Japón.
Hombre.
El E-Dog, el E-Cube, el E-Cat y el E-Fish.
E-Fish.
Vale, y tengo que reconocer que realmente, no sé si llegan a nivel de poké, pero son auténticos putruños.
¿Hacemos un poké a medias?
No, porque
un
luego,
luego
tengo un auténtico poké.
He visto el poké de esta semana y es un poké en toda regla. Y no hay que despreciarlo con otros subproductos.
Exacto. Vale, digamos que el E-Fish, o sea, estos productos de Sega Toys, son básicamente una especie de mascotitas de plástico blanco poco articuladas. Vale, que tienen una especie, o sea, no tienen ojos, en vez de eso tienen lucecitas en la cabeza.
Como si fueran venidos del infierno.
Sí, lo que pasa es que tiene un aspecto raro, porque claro, ves un gato con 8 leches encendidos y dices, coño, es el gato araña.
Pero no, ya, el gato ya arañaba antes.
No, es que es el gato araña.
Pero esto tiene éxito ahí.
Pues parece ser que sí, porque son baratitos.
¿Cómo
y tal.
Son los japos?
Mira, yo he leído el review de E-Fish y dijo un señor, el tío que lo analizó dijo... Se supone que si lo dejas solo y te dedicas a acariciarlo un ratito, empieza a soltar música. Pero los zumbidos que soltaba me deprimían. Decidí comprobar si el E-Fish realmente podía nadar bajo el agua.
¿Qué?
Pero no, el E-Fish no es... Por mucho que su nombre indique que se trata de un pescado, no puede meterse, no puede sumergirse. Desafortunadamente, afortunadamente, el bicho no sobrevivió.
Afortunadamente. Ya.
También comentaba que en los bichos estos se les puede conectar un reproductor MP3. Tiene una salida de audio, les puedes conectar el reproductor MP3 y puedes usar el altavoz interno para reproducir música y se van moviendo más o menos convulsivamente.
Oh, como esos Simpson que venden en Plaza Cataluña,
un poco más o menos,
que se mueven al son de la música de forma cutre,
se van moviendo compulsivamente al ritmo de la música.
Ahí.
El tío que analizó el E-Fish decía, ¿para qué vas a escuchar música en un altavoz mono cuando tu móvil suena mejor? O sea, yo no sé qué móvil debía tener ese hombre, pero deduzco que el altavoz del E-Fish debe ser estos que te venden en las tiendas de electrónica por 50 céntimos.
Repasemos conceptos. El E-Fish es un pescado que no nada, que parece poseído por el diablo,
sí,
que se mueve compulsivamente a la son de la música.
Convulsivamente.
Y hace ruiditos que deprimen. Sí.
Eso es el E-Fish.
¿A dónde le enchufas a un pescado? ¿Un reproductor MP3? ¿O
le sale un cable de la cabeza?
Es la versión moderna de las latas a Coca-Cola guías que bailan, ¿no?
Exacto, oye. O sea, realmente es la... Y el E-Dog y el E-Cat, o como se llamen, son más o menos lo mismo, pero versión perro y versión gato.
¿Y el He-Man de Dreamcast qué opina? ¿Te acuerdas de He-Man?
Sí, que tiene la voz de Leonard Nimoy.
Que tiene segunda parte para Play 2.
Ahí está, pues... ¿Qué opina He-Man de E-Fish?
Pues no sé, a mí, yo lo siento, pero no se me ha ocurrido preguntarlo. Pero yo creo que si intentamos sumergir la Dreamcast, tampoco va a sobrevivir, ¿eh?
No, la verdad es que no. Dime, Volcano, continuemos.
Vale, y ahora vamos a por el auténtico truño del día.
¿El poqué?
El poqué del día, el palo USB.
¿Qué?
O sea, el USB stick con forma de stick. ¿Qué? ¿Cómo no? Cuando crees que no puede haber nada más weirdo en el mundo de las memorias USB, aparece algo como el palo USB y te tienes que tragar tus palabras. Eso fue lo primero que se me ocurrió.
El palo.
En este caso se trata de un cacho de trozo de pedazo de rama. ¿Vale? O sea, un troncho con un puerto USB arriba y capacidades de entre 128 y 1 giga.
O sea, tú vas por los puestos con un cacho de trozo de... ¿cómo era?
Es ideal para el pueblo... No, es la cabra que te cacharro.
A ver, ojo, también hay que decir que se trata de un, realmente de un trozo de cacho de pedazo. O sea, no llega a nada, o sea, el tamaño de un pulgar.
Una ramita.
Pero todo se ha dicho, es madera natural y no hay dos stick USB iguales.
Es de verdad, o sea, hay un tío que se ha ido al campo a cortar ramas para poner un USB.
No creo que se haya ido al campo a cortar ramas, supongo que las habrá comprado. Pero tú te imaginas tu ordenador de último diseño, te compras tu Mac G5 y tienes conectado un trozo de palo detrás.
Un trozo de madera.
Vale, o sea, ¿cómo le explicas a la gente que vas conectando tronchos a tu PC? No,
pero,
es que...
¿Pero es madera buena, buena, 100% natural o...?
Pues no sé, la foto que se veía daba el pego, o sea, debía ser, no sé, ramas de pino.
¿Y así? Si tiene una hoja que es un suplemento, por naturalidad.
Sí, pero no dura mucho.
¿Y le hace regar?
Yo qué sé. No, lo jodido es que no era barato, ¿eh? Que te lo ven, que costaba 60 euros.
Una 60 euros por un cacho de rama.
Entre 60 y 200 euros el modelo de un
FIDA. Por
favor. Vale, o sea, que les pueden dar mucho. Así que, por favor, todos conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es todo por hoy.
Pues muchas gracias, Volcano, por tu participación espectacular con la rama. Serás hoy recordado como el Ramaman.
El ramero.
El ramero, que va por ahí hablando de ramas.
Aquí hay un comentario muy bueno de Fistón. Le estoy poniendo injertos USB al ordenador.
Sí, hay que regarlo. Estos implantes USB hay que regarlo bien, porque si no luego se te secan y todo va muy mal. El señor Cine está flipando. Está alucinando con este programa, que a ver si se acaba pronto. Escuchemos el último tema de la Jukebox, el tema final de Metal Gear Acid.
ちに日頃の思いを込めたラプソディ Appreciation の気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう。
Se acaba el programa, no tenemos que ir yendo porque el señor tiene que meter detrás metiendo cizaña.
Me gustaría un pequeño comentario.
Diga.
Este hombre me ha recordado el uso del palo USB este que acabamos de anunciar. Se lo podemos lanzar a nuestro iDog, a nuestro iPerro, para que lo vaya a buscar, o si estamos cabreados con él.
Madre mía.
Prácticas al tiro con él.
Cállese usted. Vamos a irnos despidiendo, no sin antes agradecer la presencia del señor Roni, que nos ha traído beber, si he oído por ahí. No sé si me ha traído... Toma.
Un poquito de cava y... Bueno, y
pero es que me ha cagado.
Es cava del Pac-Man.
Por cierto, por aquí dicen que han hecho una traducción de las mías del inglés.
Sí.
Metal Gear Acid significa me gusta el ácido. MGA.
Ah.
Sí, lo he dicho yo.
Ya. Y saco, va, despídete.
Nos peleamos por ser patéticos.
Ser humano.
Eso es orgulloso. Pues nada, nos vemos la semana que viene. A ver si hay menos problemas técnicos por aquí.
A ver,
porque... Y podemos sacar un programa más
decente.
Sí, porque he oído que algunos oyentes tenían problemas para conectarse.
Vale.
A ver si la semana que viene están arreglados.
Señor Volcano.
Domo arigato, mister oyentes. Nos vemos la semana que viene.
Señor Yuanyu, triste.
La semana que viene espero estar aquí más tiempo.
A ver si es verdad. Yo también me voy a despedir. Nos veremos la semana que viene. Señor Roni, gracias por estar con nosotros. Vuelva otro día, traiga más bebercio. Y ahora viene el octavo pasajero, el programa de cine de Radio Despí, un programa magnífico y fantástico que hoy tiene grandes contenidos, ¿verdad que sí, señor cine? Ya, en fin, nos veremos la semana que viene en Game Over. Adiós.